Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Teléfono contra el suicidio, ¿en qué puedo ayudarle?
El suicidio se ha convertido en una plaga en España y en buena parte de Occidente. Por eso en la tarde hemos querido conocer cómo trabajan los psicólogos que atienden el teléfono contra el suicidio, una iniciativa puesta en marcha por la Asociación La Barandilla en Madrid. En España se suicidan de media 10 personas al día. Es sorprendente la cantidad de personas que piensan al menos una vez en su vida que la existencia no merece la pena, que es mejor quitarse de en medio. Nada más y nada menos que 4 de cada 100. Hay algunos datos que apuntan a que la pandemia puede haber incrementado la tendencia al suicidio. Por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid se han duplicado los jóvenes que han sido atendidos por haber pensado en el suicidio, en acabar con su vida. En la Asociación de la Barandilla nos han contado que la soledad es uno de los factores que empujan al suicidio.
Muchos suicidios se producen cuando uno está solo, ¿no?
La soledad no deseada, por desgracia, ha aumentado en los últimos años en nuestro país. Una de cada 4 viviendas familiares está ocupada por una sola persona. Y el número de personas solas son ya el 10% de la población. Solemos pensar que las personas que se suicidan o que las personas que piensan en ello son diferentes al resto, pero en la Asociación La Barandilla nos hemos encontrado, por ejemplo, con Javier Martín, actor que colaboraba con un conocido programa de televisión que intentó suicidarse y que superó la crisis. Ahora echa una mano para combatir el suicidio con talleres de teatro. Javier nos ha explicado que a él no le faltaba de nada.
Yo tenía de todo en ese momento, pareja, tenía trabajo, tenía económicamente todo bien, pero yo no me sentía feliz, estaba angustiado, la sensación de que no te entienden, ¿no?
O sea que hay personas que aparentemente lo tienen todo y piensan que su vida no tiene sentido. Cuando una persona se suicida, altera para siempre la vida de una familia. Es lo que ocurrió cuando se suicidó el hermano de Silvia Hernández. El hermano de Silvia era un médico que parecía tener la vida perfectamente encauzada.
Él había estudiado medicina, por fin se había sacado su plaza fija de anestesista. Tenía su casa, su coche, su grupo de amigos súper amplio y tenía 2 hijos pequeños. Pues una vida pues bastante similar a la que tenemos muchos y que nadie puede pensar lo que estamos pasando, ¿no?
Tener aparentemente todo no significa que se haya vencido, en muchos casos, la tentación del suicidio. Es normal que cuando se produce un suicidio en la familia, pues haya un extendido sentimiento de culpa que no está justificado. Silvia nos ha contado que desde que su hermano se quitó la vida, ha tenido que superar ese sentimiento de culpa y se le ha hecho más claro que hay que escuchar, juzgar a las personas que lo están pasando mal, no quitarle importancia a lo que pueden contarte, pero especialmente escuchar sin juzgar.
Parece que siempre queríamos escuchar cosas buenas y me he dado cuenta que cuesta muy poquito el escuchar un poquito, ni siquiera dar consejos, simplemente es escuchar sin juzgar.
Escuchando a Silvia contar su historia, yo entendí o he entendido que a menudo miramos para otro lado cuando una persona atraviesa un bache serio, cuando una persona te cuenta problemas serios. De cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente que querían hacerlo y dejaron entrever sus intenciones de acabar con su vida. Con este reportaje, con estas conversaciones que hemos tenido, se me ha hecho especialmente claro que todos podemos ayudar a luchar contra esta plaga, contra esta tragedia que significa que la vida deja de percibirse, de sentirse, de pensarse como algo que merece la pena. Y podemos contribuir, pues escuchando, como decía Silvia, sin juzgar a las personas que atraviesan por un bache serio, muy serio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la erupción del volcán de La Palma sigue sin estar estabilizada y la lava continúa su curso hacia el mar, donde ya ha creado un delta de unos 500 metros. La columna de cenizas y gases que está emitiendo el volcán ha alcanzado los 3.500 metros de altitud. Ahora mismo, la actividad en Cumbre Vieja está siendo mucho más intensa. Así que nos vamos hasta la isla de La Palma y está nuestro enviado especial de COPE, Juan Andrés Ruber.
Sí, ese incremento pilar de la actividad se está notando ahora mismo. Ruge con mucha más intensidad el volcán de Cumbre Vieja que estoy contemplando ahora mismo en línea recta desde la zona de Los Llanos. La columna de emisión de gases es mucho más vertical en estos momentos, no va tan directa hacia el mar porque ha parado un poco el viento, aunque sigue ese curso. Eso me impide ver ahora mismo con claridad cómo expulsa la lava el volcán. La ceniza también está cayendo con más intensidad del suelo que estoy pisando. De hecho, está casi cubierto al completo y, por otro lado, los valores de dióxido de azufre que emite este volcán en la zona de Los Llanos, donde me encuentro, se sitúan en torno a los 100 microgramos por metro cúbico. Esto quiere decir, según indican los expertos, que de seguir así se podría superar el valor límite diario. Ahora el cielo está mucho más nublado, a pesar de que hace un sol radiante hoy aquí en La Palma.
Gracias, Juan Andrés. Estaremos muy pendientes, desde luego, de la evolución del volcán, de ese río de lava, de su entrada al mar, con todo lo que nos vayas contando a lo largo de la tarde. Y precisamente aquí, en la tarde de COPE, hemos hablado con Víctor Acosta. Ha perdido su casa familiar y ahora está en una vivienda que le han prestado unos amigos. Se ha ido al otro lado de la isla porque no aguantaba más estar cerca del volcán.
Estamos al otro lado de la isla, los amigos nos han dado una casita y nos hemos rodado al otro lado porque es desolador estar todo el día de Dios escuchando el ruido, los niños preguntando por el volcán, nuestra casa, cuándo volvemos a la casa, y ya se te hace todavía más cuesta arriba el problema, ¿no? Yo tengo que cruzar todos los días la cumbre, que tengo que venir todos los días a trabajar, que el puesto de trabajo también corre peligro también.
Y te cuento ahora una fuga y una detención cuanto menos peculiar. Te hablo de una mujer de 96 años, fue secretaria de un campo de concentración nazi y debía acudir ante la justicia, pero ha decidido fugarse tras salir de la residencia donde vive. Ha ocurrido en Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez.
Irmgard Fürschner trabajó como secretaria en un campo nazi de Polonia cuando tenía 18 años. De hecho, allí conoció al SS con el que acabaría casándose. Mecanografiaba documentos sobre deportaciones y el día a día del campo, pero en 1954, cuando le fue tomado testimonio, dijo no saber nada de las cámaras de gas. Una nueva jurisprudencia permite ahora juzgarla y esta mañana debía haber comenzado el proceso, pero la mujer, hoy de 96 años, salió de la residencia a primera hora en un taxi y desapareció. La fiscalía emitió una orden de búsqueda y captura y ha sido detenida poco después de las 3 de la tarde cuando deambulaba por la calle desorientada. El caso es que el 8 de septiembre había advertido su huida en una carta que escribió al tribunal explicando: debido a mi edad y limitaciones físicas no asistiré, pediré a mi abogado que me represente. Me gustaría ahorrarme esta vergüenza y no convertirme en una burla de la humanidad.
Bueno, pues precisamente dentro de unos minutos aquí en la tarde te voy a contar la historia del diplomático español Ángel Sanz Briz, conocido como el Ángel de Budapest, que consiguió salvar a 5.200 judíos húngaros del genocidio nazi. Como te digo, en un ratito aquí también en la tarde. Y el Barcelona sigue a la búsqueda del sustituto de Koeman, Luis Munilla.
Sí, a este no le salva a nadie. Koeman está sentenciado en el banquillo, pero de momento sigue en el cargo hasta que el Barça encuentre sustituto. Y el club, Elena Condis, se afana en ello.
Laporta simplemente le aguanta hasta el Wanda para ganar tiempo. La situación es irreversible. Tiene claro el presidente qué entrenador quiere, un técnico modelo para empezar un nuevo proyecto, como ya contamos, y más duro en los entrenamientos. A Xavi de momento no le ve preparado, aunque genera consenso en su directiva. Le gustan nombres como Bob Martínez, Marcelo Gallardo o Tuchel, aunque este último es inviable. Laporta se indignó con el planteamiento de Koeman ayer. Ha tirado la toalla para tratar de reconducir la situación con el técnico actual. Se retrasa la agonía hasta que decide dan quién es el sustituto más adecuado entre los candidatos que valoran.
Hoy en la Europa League, Real Sociedad Mónaco a las 7 menos cuarto y Ferenbaros Betis a las 9. Se van a poder escuchar en las emisoras COPE+, en COPE.es y aplicaciones móviles. En la lista de la selección ya saben que la gran novedad es el barcelonista Gavi. En la de Portugal no está Joao Félix y en la de Francia vuelve Koundé, se cae Lemar. Y además en ciclismo, etapa y liderato para Alejandro Valverde en el Giro de Sicilia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana viernes vamos a tener un tiempo agradable con máximas de 25. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 2 en Torrejón, mucho ojo. Dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida A3 en Rivas y A4, Butarque. Congestionada la M40 en Valdemarín hacia la A5 y en Coslada sentido A3. Bajan todos los indicadores COVID en Madrid región. Hay 374 nuevos positivos. Son 29 menos que ayer. Lamentamos 2 muertes, una menos. 356 personas siguen ingresadas en planta, 14 menos. Y hay 170 pacientes en UCI, 3 menos que ayer. Comparando estos datos con el 1 de septiembre, entonces había casi 1.300 nuevos casos frente a los 374 de hoy, 28 muertes frente a las 2 de hoy. Sigues con La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy quiero contarte justo ahora, en este momento, mira, a las 5 y 10 de la tarde, hora menos en Canarias. Quiero contarte, como digo, una campaña que me ha llamado desde luego mucho la atención. Tiene que ver con eso, con ese sonido, con llamar a la puerta. Porque así es el nombre que se le ha puesto a esta segunda edición que la Fundación La Caixa ha lanzado a favor de las personas mayores en España. Y es que 4 de cada 10 personas mayores de 65 años en este país, en España, viven solas. Javier Llanguas es director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa. ¿Qué se esconde detrás de las puertas de muchas personas mayores en España, Javier?
Sí, la campaña se llama La Puerta, y detrás de esas puertas que hay, bueno, pues mira, el colectivo de las personas mayores, y por algo se caracteriza la vejez, es por su heterogeneidad. Y hay gente en situación de vulnerabilidad. Y esas personas más vulnerables, entre esas personas más vulnerables, frágiles y dependientes, pues es más fácil que nos encontremos pues situaciones de soledad, ¿no?
En España, las personas mayores de 65 años representan el 19% de la población, pero es una cifra que va en aumento. Las previsiones es que en el 2068 alcancen el 25%.
Yo que me espero que una realidad, pues a veces, ¿no?, una realidad muy cambiante, ¿no? Por un lado, tenemos la posibilidad de vivir más tiempo con nuestros hijos y con nuestros padres que hemos tenido nunca en la historia de nuestra humanidad, y cada vez parece que nuestros vínculos son más débiles, ¿no? Creo que tenemos una obligación, que es la de retejer y reimaginar nuestras relaciones, ¿sabes? Que tantos individuos estén, ¿sabes?, se sientan solos y estén aislados, yo creo que habla indirectamente de algo que tenemos que cambiar en nuestra sociedad.
Y es que no debemos olvidar que la pandemia y todo lo que está provocando sigue impactando en ese sentimiento de soledad de las personas mayores, sobre todo. Por eso es tan importante promover los recursos y fortalezas personales, porque ayudarán a hacer frente a estas situaciones. Fíjate, según una encuesta realizada durante el confinamiento y dirigida a personas que participan en el programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, la prevalencia de la soledad se situaba en el 54,04%. Y provocada, pues claro, por varios factores y una soledad manifestada también de diferentes maneras, ¿no, Javier?
Bueno, hemos pasado una epidemia de COVID todos, que nos ha llevado al aislamiento obligado. Algunas de esas personas mayores aisladas han tenido soledad, otras no. Y algunos de esas personas en esa soledad ha ido cambiando, ¿no? O sea, tiene que ver con las pérdidas, con la sensación de vacío, con la falta de, ¿no?, de una vida, digamos, en colores, que la vida se volvió para muchos en blanco y negro, con el olvido. Y en ese sentido ha habido un aumento drástico de las situaciones de soledad que es esperable encontrar en los últimos tiempos, ¿no?, debido al COVID.
Javier, ¿y cómo podemos reconocer a una persona que está en ese riesgo de soledad?
Que la soledad es muy difícil de reconocer, porque la soledad es un fenómeno muy personal que se vive de una manera muy individual. Hay gente que le da mucha vergüenza reconocer la soledad, ¿no? 70% de las personas en situación de soledad viven acompañados, fíjate. Yo creo que todos en la vida nos vamos a sentir en algún momento solos y tenemos que ser capaces de darnos cuenta de cuándo nos sentimos solos y de saber qué hacer ante esas situaciones de soledad. Esto no nos va a librar de la soledad, pero nos va a ayudar a gestionar esos momentos, ¿no?, y a buscar vías de solución.
Pues el programa se lleva a cabo en 14 ciudades del territorio español y el último año ha atendido a más de 660 personas. Cuenta con la implicación de 379 entidades y en él participan más de 200 voluntarios. Pero ¿cómo se trabaja la soledad con estas personas?
Yo creo que lo que hace falta es ser sensible a las relaciones, tener ese ojo puesto en lo que nos cuentan y en lo que nos dicen, y estar cercanos a las personas, ¿no? Especialmente a las personas que queremos o a las personas con las que nos toca convivir, ¿no? Y abrir ese espacio de esa especie de red invisible de apoyo que permita a las personas, pues, ¿no? Pues ir expresándose, ir diciendo y estar cercano a eso.
Gracias, Javier, porque es verdad, ¿no? Ya que conocemos esta realidad, hay que decir que todos podemos ser capaces de tener los ojos un poco más abiertos, ¿no? Para poder llamar a la puerta de quienes lo necesiten y que no tengamos miedo a decir, además, me siento solo, me siento sola, porque hay remedio, hay soluciones antes de que la cosa vaya peor. Y hay mucha gente, además, implicada en ayudar a combatir lo que muchos llaman la epidemia dentro de la pandemia, la soledad.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Y lo que vas a escuchar ahora es un pequeño fragmento de historia. Son tan solo 27 segundos, pero es el testimonio y la voz de una superviviente del Holocausto.
Buenas tardes, soy Eva Leitman Bórez, hoy madrileña, pero nacida en Budapest en 1944 y salvada en una casa española de Ángel Sanz Briz, de bendita memoria, junto a mi madre, mi abuelo, mi hermano Tommy y yo.
Pues era junio de 1944, sí. La pequeña Eva acababa de nacer en un sótano de la ciudad de Budapest. La capital húngara estaba bajo dominio nazi y miles de judíos morían asesinados a orillas del Danubio. Otros muchos partían hacia el exterminio en campos como el de Auschwitz. En solo 8 semanas partieron unos 424.000 hacinados en más de 140 trenes. Eva no llegó a ir al campo. Su madre y ella se salvaron gracias a la labor de un diplomático español al que se conoció después como el Ángel de Budapest. Quizás su labor pues no sea tan conocida como la que popularizó la lista de Schindler, pero Ángel Sanz Briz logró que unos 5.200 judíos húngaros consiguieran escapar a ese genocidio nazi. Y todo gracias a una maniobra legal muy ingeniosa. Les concedió pasaportes que los relacionaban con España como descendientes de judíos sefarditas. Bueno, mira, esta semana se cumplen 111 años del nacimiento de Ángel Sanz Briz, el Ángel de Budapest. Y con este motivo, el Centro Sefarad Israel en España ha decidido difundir a través de las redes sociales la lista de las personas a las que ayudó a escapar de los campos de exterminio nazi. Bajo la etiqueta hashtag la lista Sanz Briz se publican los nombres para poder contactar con sus familiares y con sus descendientes. Ángela Sanz Briz es hija de Ángel Sanz Briz, este diplomático español al que se conoce como el Ángel de Budapest. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantada de conocerte. Hoy hemos escuchado la historia de Eva Leitman Borner. Actualmente vive en Madrid, es presidenta de la Confederación Española de Mujeres Israelitas, tiene 77 años, 3 hijos, 5 nietos y todo gracias a tu padre, Ángela. Jo, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué supone?
Pues mira, un orgullo inmenso y mucha felicidad de pensar que mi padre pudo hacer toda esa maravillosa labor durante el Holocausto nazi. O sea, que una maravilla.
Y como él ya tantos otros, ¿verdad? Y esos otros aparecen o queréis que aparezcan en esa lista. Y es por lo que está luchando el Centro Sefarad Israel en España. Miguel de Lucas es su director. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién fue Ángel Sanz Briz?
Pues Ángel Sanz Briz fue un diplomático de carrera y sobre todo un hombre extraordinario, un hombre que decidió no pasar de largo frente al sufrimiento humano, dar un paso adelante y salvar la vida de miles de judíos amparado en el principio de humanidad, por encima de todo.
Por encima de todo, ¿no? Ángela, ¿tú reconoces en estas palabras a tu padre? Porque claro, esto lo habrás escuchado tantas veces, pero para ti es tu padre, ¿no? También era tu padre, no sé,
sí,
¿cómo vives esto?
Pues mira, sí lo reconozco, porque es verdad que bajo el principio de la humanidad, como dice Miguel, mi padre quiso ayudar en un momento de desolación a todos los judíos posibles que iban a la muerte segura. Y sí que lo reconozco, y sí que no sé, me parece que le define bien.
Uh-huh. Oye, Miguel, ¿cómo fue ese truco legal? Explícanoslo un poquito mejor, ¿no? ¿Qué utilizó para salvar a esos 5.200 judíos húngaros del exterminio?
Pues él había conseguido el permiso de las autoridades húngaras para emitir 200 salvoconductos, que luego fueron ampliados a 100. Y lo que hizo es primero hacerlos familiares, o sea, no individuales. Y luego el número 1 le puso el 1A, el 1B, el 1C. Y al 2 le puso el 2B, el 2A. O sea, de manera que multiplicó. Fue un truco matemático sencillo, pero no violó la norma o el límite que le habían puesto las autoridades húngaras, ¿no? Este y otros muchos que igual ni conocemos, pero realmente fueron miles de personas que además no las conocemos a todas. Los nombres de algunos están en las listas, pero otros no. Pero el más conocido es este. Utilizando ese límite impuesto por las autoridades húngaras, lo extendió de una manera exponencial.
Jo. Bueno, desde luego fue una idea, ¿no? Algo que se le ocurrió y que desde luego le salió muy bien, ¿no? Como tú dices, bordeando de alguna manera esa legalidad, fíjate, y poniendo, bueno, pues esa bondad, ¿no?, por delante de todo en cualquier caso. Oye, Miguel, la lista de los nombres de los auxiliados por Ángel está en el Archivo General de la Administración, pero vosotros ahora, con motivo de este 111 aniversario de su nacimiento, habéis decidido difundir esos nombres en redes sociales bajo esa etiqueta que decía yo antes, la lista Saint Brice. ¿Por qué habéis querido hacer esto? ¿Qué respuesta esperáis obtener? ¿Esperáis conseguir más testimonios, gente que todavía no habéis localizado? ¿Por qué?
Pues primero decirte, Pilar, que los nombres están ahí y están en libre acceso al que quiera consultarlos en el propio archivo de la administración. Nosotros no estamos desvelando un secreto, por así decirlo. Esa lista ya estaba ahí. Lo único es, la novedad es lanzarlo en redes sociales con esa idea. Lamentablemente la mayoría de los salvados ya no están con nosotros, pero sus descendientes, sus conocidos, gente que pueda contar ideas, de manera de hacer un relato, una narrativa más amplia de todos los salvados, porque tenemos el relato, sobre todo de la familia, el relato oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo soy diplomático y nos sentimos muy orgullosos de Saint Brice, pero nos falta un poco más del relato de los salvados. No los conocemos en la medida que nos gustaría, y ojalá que esté llamado a todo el mundo, porque se va a hacer también en inglés, en hebreo, en francés, y hemos pedido a nuestra embajada en Hungría, además, que lo traduzca al húngaro para aquellos que están en Hungría, que este llamamiento general nos traiga muchas historias, muchos relatos y una narrativa nueva desde el punto de vista de las víctimas salvadas.
Claro, Miguel, o sea, queréis saber, pues un poco como conocemos la historia de Eva Leitman, a la que escuchábamos al principio, ¿verdad?, que era nada, una niña muy, muy pequeñita, ¿no?, y ahora tiene 77 años y ha seguido su vida en Madrid y tiene sus 3 hijos y sus 5 nietos, y cómo ha ido esa vida y dónde viven ahora. Es decir, una vez que efectivamente salvaron la vida, ¿no?, gracias al Ángel de Budapest, ¿cómo fue ese relato, ¿no? ¿Queréis recuperar todas estas historias?
Sí, ¿cómo se ha vivido? La memoria tiene algo, es muchas veces heredada. O sea, como muchos hijos o nietos de salvados habrán heredado una memoria sobre Ángel Saint Brice, o igual sin recordar siquiera su nombre, pero un diplomático español nos permitió salvar la vida y hemos rehecho nuestra vida, no sé, en Nueva York, en Buenos Aires o en la China, donde sea. Pero estamos convencidos de que hay miles de personas en el mundo que guardan una memoria familiar de Ángel Saint Brice o de un diplomático que ya ayudó a sus padres, a sus abuelos en Budapest. Luego, ese es el objetivo, conseguir esos relatos familiares.
Oye, Ángela, ¿alguna vez te ha buscado alguno de estos descendientes porque tenía un interés especial por buscarte, por compartir contigo lo que había hecho su padre, ¿no? Que tenía esa vida y la de su familia gracias a tu padre y quería darte las gracias? ¿Has tenido la oportunidad de conocer a algunos de estos descendientes?
Sí, hemos conocido varios descendientes, bueno, los hermanos Vandor, que vivían en España, y hemos tenido mucho trato con ellos y con Eva.
¿Sí?
Y luego hemos conocido, sobre todo cuando hemos ido a Hungría, a los homenajes a mi padre, hemos conocido a muchos supervivientes que nos enseñaban los papeles firmados por él y nos decían, una señora nos dijo, cuando estábamos delante de una casa protegida, ahí vivía yo con mi familia. Y la última vez que estuvimos fue muy emocionante, porque vino un señor a la embajada y nos enseñó una foto de él, el salvoconducto que se habían dado a ellos. Él era un bebé y ahí estaba su foto de bebé. Y él estaba en la embajada. O sea, que hemos conocido y ha sido emocionante.
Claro,
muy, muy emocionante.
Me lo imagino, porque ¿qué te dicen, Ángela?
pues que muchas gracias, que maravilla, que suerte, que Dios bendiga a nuestro padre, pues unas cosas preciosas de oír y que nos hacen sentirnos tan tremendamente orgullosos.
Oye, Ángela, decía Miguel que les gusta además conocer esas historias, ese relato, ¿no? ¿Qué pasó después, ¿no? Con todas estas personas, pero ¿qué pasó después,
claro,
después con tu padre? Es decir, ¿cómo continuó la vida de tu padre después de haber hecho esta cosa tan maravillosa?
Pues nada, mi padre, que era un diplomático de vocación absoluta, siguió con su vida diplomática y tuvo 7 embajadas y unos puestos muy interesantes durante toda su vida, y se dedicó a lo que más le gustaba, que era la diplomacia, las relaciones internacionales.
¿Y hablaba contigo muchas veces de estas historias? ¿Te las contaba?
Pues mira, nuestro padre hablaba con nosotros hablaba de esto cuando se lo preguntaban, o sea que si alguien le preguntaba sobre el tema, pues por supuesto lo hablaba con mucho cariño, y además siempre decía que era lo más importante que había hecho en su vida y que estaba muy muy orgulloso de haberlo podido hacer. Si no, pues no demasiado, porque no era un hombre de dar mucha importancia a las cosas que hacía. Y bueno, pues nada, ya te digo, lo sabíamos y sabíamos que tenía mucho contacto con judíos en los sitios donde íbamos, en los puestos, y eso era, nos parecía pues que lo había hecho, y no, sí, lo sabíamos, pero no era una cosa que se hablaba mucho, sí, cuando se le preguntaba, por supuesto.
Bueno, pues para nosotros es un placer conocerte a ti, Ángela, desde luego, la historia de tu padre, bueno, que Miguel también quiere pues poner en valor, ¿verdad?, pues con estos nombres publicados en las redes sociales, con esta, la lista Sanfriz, y luego hay un correo electrónico, por cierto, para aquellas personas que a lo mejor nos escuchen y quieren ponerse en contacto también, que es la lista Sanfriz @sefarad-medioisrael.es. Y estaba yo pensando, Ángel, que bueno, la historia de Ángel, que es una maravilla, Miguel, que antes mencionaba yo la lista de Schindler, porque claro, el cine, fíjate lo que ha hecho, ¿no? Pero que nosotros estas historias que las tenemos que contar y que las tiene que conocer todo el mundo, ¿no? ¿No te parece?
Sí, sí. Nosotros hombre, es evidente que al final la gente lo compara con Schindler, pero yo creo que son historias diferentes y son realmente de otro matiz, ¿no? Hubo muchos diplomáticos españoles y de otros países que dieron ese paso adelante, ¿eh? Por ejemplo, hubo hasta, estamos hablando del Servicio Exterior de España, hasta en 12 embajadas surgieron estos movimientos, además espontáneos, no fue una red organizada, fue gente que decidió dar un paso adelante y que además no se conocían entre ellos, ¿no? Luego nos gusta mucho recordarles a ellos, y además Sanfriz es la estrella por muchas cosas y entonces por la cantidad, porque salvó a muchos, sí. Pero por ejemplo en Berlín había el agregado agrícola de nuestra embajada, salvó a 3. Pero con que hubieran salvado a 1 hubiera sido suficiente. Luego no es una cuestión de cantidad, sino de calidad.
Bueno, pues Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad de Israel, gracias. Ángela Sanfriz, lo que te digo, hija del Ángel de Budapest, ha sido un placer también. Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues gracias a vosotros.
Adiós. Adiós.
Un saludo.
Y aquí está la Mutua. Con Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si te quedas tirada con el coche, ¿qué haces? Pues coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hablamos con los oyentes hoy de la comida picante, de si te gusta o no la soportas, de si sueles cocinar usando cayena, usando guindilla, usando, yo qué sé, tabasco, no sé, hay gente que le pone tabasco a todo, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo más picante que has comido nunca o cómo fue aquella vez que comiste algo y pensaste, madre mía, pero si es que estoy comiendo fuego, ¿qué hiciste entonces? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
¿Os acordáis que os hablaba antes del chile más picante de todos?
Sí.
Que pica 275 veces más que un jalapeño.
¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide eso?
Luego te lo voy a explicar.
Hay un picodómetro.
No, sí.
Picómetro.
Esto se mide.
Metro, a ver cómo se llamaría.
Sí, hay un oyente además que lo explica muy bien.
Un picómetro.
Te lo voy a poner después. Ahora vamos a escuchar este mensaje.
Para picante, el chile Carolina Reaper. Es, bueno, según dicen hay alguno más picante aún, pero no está pasado por el Guinness de los récords. El Carolina Reaper actualmente es el que ostenta el récord homologado por Guinness y eso es para probarlo, ¿eh? Ahí olvídense de los consejos típicos, leche, agua, pan, nada. Son 15 minutos de auténtico terror. Pero aún así me aficioné y compro semillas, tiene una página web, y ahí compro semillas de Carolina Reaper, de habaneros, de todo, y eso es el infierno puro.
Vamos a ver.
Esto ya está llegando a un grado de masoquismo preocupante.
Ya estoy yo, sí.
El infierno, pero a mí me gusta. Pues nada, oye.
Me aficioné, dice.
Hay muchos oyentes aficionados al picante a estos niveles. Y mira, Fernando, hablabas antes del picantón de Córdoba,
sí.
Pues este oyente también.
Buenas tardes, pues yo soy un aficionado al picante, sí. Yo las botas de Tabasco me los bebo como si fuera zumo, me encanta. Y yo también me aficioné, como ha dicho el compañero, en Córdoba, en el bar El Picantón, me acuerdo perfectamente.
Anda.
La salsa verde, la salsa camello,
ahí.
La TNT, la picantona, los chiquitos, espectacular, macho, espectacular. Ahí me acostumbré yo al picante, vamos, hasta ahora tengo 53 años y soy un aficionado y me ha venido unos recuerdos a la cabeza, madre mía.
Es que es verdad que había varias tinajillas y una era la salsa verde, la otra y tú ibas cogiendo. Yo creo en realidad picaban igual, pero bueno, tenía la gracia.
Claro, sigue pero abierto, luego, nos han dicho.
Sí, no tenía casi sitio, te sentabas en el bordillo de una acera muy pequeñita, pues ya digo, eso está en el centro de Córdoba, la puerta de Almodóvar,
bueno.
Al lado de la puerta de Almodóvar.
Y siguen con toda esta variedad de picantes,
sí.
Luego, el bicho que había dentro del bocadillo era ya lo de menos.
No, claro, sí, de que no te sabía nada.
Era una mortadela de rara procedencia.
Exacto, qué más da lo que le pongas.
Infausto recuerdo, pero el picante era el elemento fundamental.
Exactamente. Bueno, pues esta pobre se fue a México de luna de miel y hay cosas que no olvidará en la vida.
A ver.
Pues a mí me gusta mucho el picante, pero de luna de miel nos fuimos a México y en un buffet libre había una ensalada y al lado había una salsa y yo me creía que era vinagreta. Pues
ya.
Me puse
ahí roció ahí.
A mansalva ya. Y cuando fui a probar la ensalada me ardía la boca y delante mía había una mexicana y me dijo que para quitarme el picante
¿sí?
que me tenía que frotar el mismo pelo mío en la boca. Pues ya me ves a mí frotándome el pelo en la boca y eso no se quitaba para nada. Imposible era eso.
¿Y si tiene el pelo corto qué hace?
Nada, que eso no vale.
Te
no
busca
vale.
Un propio y dice ven para acá que tengo la boca.
Con el pelo.
Estaba, claro, era un matrimonio que estaba de viaje de luna de miel y tengo el pelo corto. Ven, Manolo,
que
voy a resolver el problema del picante.
Con el pelo de la pareja, que.
Esto de resolver el asunto así me parece que.
Muy mal.
Resuelves el picante, pero no sé yo si será muy conveniente, ¿no?
No,
en época de COVID.
Dice, el picante lo resuelve.
Con el pelo.
Las que tienen el pelo largo, las que no. Pero largo más, bastante largo, claro. No te vale una melenita cualquiera,
claro,
no.
Vaya foto, ¿eh?
Sí, picómetro.
Pues del picómetro hablamos, es decir, de la comida más picante que has probado nunca. ¿Cómo reaccionaste? Era comer como fuego, como le pasaba a esta oyente en la luna de miel. Bueno, queremos historias como esta en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida Fernando habla con Abigail Schrier, es una periodista prestigiosa de The Wall Street Journal y autora de un libro, Un daño irreversible, en el que habla sobre la ley trans.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte.
Venga,
John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¡Todos a hacer la ola, damas y caballeros!
En La Tarde del sábado, un gran actor nos enseñará cómo ser todo un superviviente.
Nos marcará ceja, pero sí cara dura.
Shanghai Kid. Los rebeldes de Shanghai y tras la línea enemiga.
¿Ha oído hablar de mí? ¡Por supuesto!
Especial Owen Wilson. El sábado por la tarde, en 13.
Esta semana en Día, Burger Meat mixta de vacuno y cerdo selección de día con un 34% de descuento por solo 2,19 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Abigail Schreier es autora de Un daño irreversible, un auténtico bombazo, un libro sobre el movimiento transgénero que ha generado una intensa polémica en Estados Unidos. Un daño irreversible ha tenido muchas críticas, pero grandes medios de comunicación como The Economist o The Times lo han defendido, como el mejor libro del año. En este libro, Un daño irreversible, lo que hace Abigail es denunciar las consecuencias de una cierta ideología transgénero que se ha hecho dominante en Estados Unidos. Abigail, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Oh, thank you for having me on.
Gracias por contar conmigo.
Ok, Abigail, ¿qué significa, cuál es el daño irreversible?
The damage is that there is a sudden spike in teenage girls deciding they're transgender.
El daño es que hay un repentino aumento en chicas jóvenes que deciden ser transgénero, que no han tenido una típica o clásica disforia de género. No parece haberla tenido en absoluto. Ellas no han pasado por esa fase en la que se produce la presentación clásica en forma de una severa falta de identificación biológica con su sexo. Sabemos de estos casos desde hace 100 años. Siempre empieza con niños pequeños que en su infancia suelen decir, no mami, no soy un niño, no soy una niña. Ellos tienen ese sentimiento durante la infancia y la adolescencia y a veces se convierten en adultos gay, otras veces se convierten en transexuales. Ahora salen de la nada. La gran mayoría que decide ser transgénero o que dicen tener disforia de sexo son adolescentes que no tienen historial durante la infancia, que a raíz de salir con sus amigos o por la influencia de los medios, de las redes sociales o de sus profesores, no parecen casos reales de disforia de género. A pesar de ello, ellos toman hormonas y se hacen operaciones quirúrgicas con mucha facilidad. Y todo el mundo está de acuerdo. Y los daños irreversibles se producen porque cambian sus cuerpos de una forma irreversible. Y es posible que se arrepientan. Ahí es cuando el daño aparece.
Es imposible.
Abigail, ¿por qué empezaste tú a estudiar la política de transgénero que había en las escuelas públicas, especialmente en California?
Well, first of all, I live in California, so it was very accessible to me. But the real reason is California is the most radical.
Lo primero es que yo vivo en California y era muy accesible para mí, pero la verdadera razón es que California es el estado más radical del país. Lo que pasa alrededor del país pasa primero en California.
So it's a very good window into what may spread across.
Así que es una buena ventana para ver lo que se extiende por el país. Lo que California adopta ya se está extendiendo por todo el país.
¿Tú piensas que hay una relación entre una ansiedad intensa, una situación de depresión en las chicas, la anorexia y el crecimiento de las solicitudes de transgénero?
Absolutely. These girls who are coming out with their friends and deciding they're transgender, they have very high anxiety, very high rates of depression.
Absolutamente. Esas chicas que salen con sus amigos y deciden ser transgénero tienen altos grados de ansiedad y depresión. No son como los típicos niños que finalmente deciden ser transexuales. Son chicas con otros problemas de salud mental y se animan unas a otras a afrontar estas transformaciones. Sus síntomas son similares a la anorexia, autolesionarse o a la bulimia y otros contagios sociales, en los que las chicas se animan unas a otras a hacerse daño a sí mismas.
Nos has explicado las consecuencias de los tratamientos hormonales y de la cirugía, pero ¿por qué? ¿Por qué tantos psiquiatras apoyan un tratamiento hormonal, incluso la cirugía?
Well, when girls are in pain, they look to the culture to understand their pain. So in previous decades, they might have looked to the culture and said, I feel so unhappy, I feel so bad about myself. Why? And the culture will have said, because you're fat.
Cuando las chicas sienten dolor, hay que mirar a la cultura para entender su dolor. En décadas anteriores, mirabas a la cultura y decías, me siento infeliz, me siento mal conmigo misma, ¿por qué? Y la cultura respondía, porque estás gorda, tienes que dejar de comer, y si estás tan delgada como las más delgadas de las modelos, entonces serás feliz. Esa es la lección que aprendían. Hoy ellas miran a la cultura y dicen, ah, el problema es que no soy realmente una chica. Los profesores se lo dicen, los terapeutas y los trabajadores sociales de toda América se lo dicen. Tú puedes tener una identidad sexual diferente. Ellas creen que eso explica el dolor que sienten, pero el problema es que no lo explica y que incluso después de los tratamientos y la cirugía, el dolor no desaparece. Y eso es por lo que he escrito el libro.
Ya. Tú has estudiado cómo la ideología transgénero está presente en los contenidos de los colegios. ¿Qué has descubierto?
What I discovered was that in America there is no longer any difference between activists and teachers.
Descubrí que en América ya no hay una separación entre activistas y profesores. Los activistas en materia LGTBI están enseñando a los profesores lo que tienen que hacer. Están dándoles el material curricular que han escrito ellos mismos. Y le están diciendo a los profesores que mantengan en secreto a los padres si un niño pequeño hace una elección de género. Así que los profesores entran en clase y le dicen a los niños que solo ellos saben quiénes son, aunque tengan 5 años. Solo tú sabes quién eres de verdad. Y aquí están las otras cosas que puede ser, como no binario, sin género o tu spirit. Y si el chico elige uno, ellos le preguntan si quieren contárselo a sus padres. Y si el chico dice que no está seguro, crean un formulario, le dan un nuevo nombre, va a un baño diferente. y mantienen todo en secreto para sus padres. Y esto está pasando en todo Estados Unidos.
¿Por qué los activistas transgénero no quieren que los chicos hablen con sus padres sobre esta cuestión?
Porque ellos han aprendido desde su infancia en séptimo grado que si se pasa el tiempo suficiente identificándose con el nombre del sexo opuesto, como Kyle, un nombre de chico, por ejemplo, es muy difícil la vuelta atrás. Así que si pueden mantenerlo como un secreto para los padres lo suficiente, están ganando tiempo. Los chicos se vuelven cada vez más confusos y se introducen cada vez más en la cultura de género. Se vuelven infelices y radicales, se separan de sus padres, a veces en guerra con ellos, y así ya tienen un joven revolucionario.
¿Conoces el proyecto de ley que hay en España sobre el transgénero?
La nueva ley. Creo que es muy peligrosa. Porque cada vez que tenemos algo así en varios estados de América, lo que ocurre es que al dar estos derechos a los niños y separarlos de sus padres, los adultos vienen y se aprovechan de los niños, que todavía son menores, y los empujan a tomar decisiones. Los padres son los únicos que se preocupan de los niños, recordémoslo. Todo lo demás son intereses económicos o de otro tipo. Eliminar a los padres y no permitirles proteger a los niños.
And unfortunately, what that means is a lot of adults are coming in to take advantage and pushing.
Significa que muchos otros adultos van a venir a aprovecharse y a empujarlos por un camino del que no van a volver fácilmente. No van a poder borrar el pasado.
And I'll tell you something else: that whenever you give children these rights,
y te diré algo más. Cuando das a un niño esos derechos, en Estados Unidos, cuando un padre se da cuenta y pone pegas, si el niño tiene esos derechos y el padre objeta, el Estado viene y te quita al niño. Esto es lo que pasa.
¿Podemos imaginar cómo será el futuro de estos chicos y estas chicas que han tenido un tratamiento hormonal o que han tenido una intervención quirúrgica inspirados por este movimiento transgénero?
We're already seeing it. That's why I wrote the book. If these girls were doing well,
ya lo estoy viendo y por eso he escrito el libro. Si a esas chicas les fuera bien, si estuvieran teniendo éxito y tuvieran una buena vida, si siguieran en el colegio y tuvieran relaciones saludables, yo no habría escrito el libro.
They're on disability. They have no friends who are not trans. They cut off all their other friends.
Pero esas chicas están teniendo fracaso escolar. Son infelices. No tienen amigos que no sean trans. Frecuentemente no hablan con sus padres. Trabajan en coffee shops. No tienen un empleo estable y no tienen buenas relaciones. Siendo objetivos, a las chicas que toman este camino no les va nada bien.
Abigail, gracias por estar con nosotros y gracias por tu libertad, porque no es fácil haber escrito un libro como este en este momento. Thank you, Abigail.
Thank you.
Interesante entrevista la de Fernando Abigail Schreier, periodista de Wall Street Journal, con este libro que está dando muchísimo que hablar, desde luego, Un daño irreversible. Recuerda que si quieres volver a escuchar esta entrevista, cualquier otra parte del programa de la tarde, lo vas a encontrar en nuestra web, en cope.es. Y fíjate lo que te cuento, porque es que es realmente increíble. 14 personas han sido detenidas en Vitoria por falsificar certificados PCR de COVID-19 para poder viajar, por ejemplo, en avión por Europa o por Marruecos. Y es que, como bien sabes, pues bueno, la pandemia ha convertido en un imprescindible las PCRs o los test de antígenos. El problema que se presenta es el alto precio, claro, del coste de estas pruebas, que en muchos casos llegan a alcanzar los 150 euros si queremos resultados, pues, por ejemplo, en 4 horas.
Yo he falsificado la PCR cambiando la fecha porque, bueno, en mi caso particular, viajes semanales prácticamente entre Madrid y otro país de la Unión Europea y, bueno, pues evidentemente el gasto era muy alto y no podía estar gastando 150 euros cada semana que venía y volvía.
Y así lo confiesa, tan solo editando el documento de la PCR negativa. Juan pudo volar sin problemas y lo hizo semanalmente. Pero ¿cómo puede ser tan fácil falsificar el resultado de la PCR o de un test de antígenos? Mira, Mar Faraco es la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.
Los documentos de PCR o de vacunas COVID no llevan marcas ni nada muy específico para poder diferenciar los verdaderos de los falsos, con lo cual sí es fácil falsificarlos y pasar.
Mira, en Italia, ni 10 días después de salir los primeros certificados COVID, la policía ya había encontrado 10 documentos diferentes falsos en cuentas de Telegram asociados a la Deep Web. Los precios iban entre los 100 y los 150 euros. Hasta 250.000 personas se habían registrado y cerca de 100 se pusieron en contacto con los vendedores. Pero ahora mismo, en Estados Unidos, tienen ese mismo certificado por solo 20 euros. Bueno, la problemática reside en la dificultad de los sistemas de seguridad para controlar estas falsificaciones.
Sanidad Exterior y las personas que están trabajando en las entradas sanitarias de los aeropuertos no son policías, con lo cual te enseñan un documento que cumple las características que se exigen de idioma, de poner la prueba, y pone que es un laboratorio acreditado. Pero ¿cómo sé yo, o cualquiera que esté allí, que es un laboratorio acreditado en Rusia?
Pero ¿y si, por ejemplo, se intenta poner en marcha un pasaporte de vacunación como el que ya existe con enfermedades como la fiebre amarilla? Bueno, pues desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no quieren hacerlo, no quieren sellarlo, ya que supondría diferenciar entre los vacunados y los no vacunados.
El problema es que la fiebre amarilla, el que quiere vacunarse puede vacunarse, pagando X, pero puede. Las vacunas COVID ahora mismo no son accesibles ni a toda la población, ni siquiera en países de alto desarrollo, o niños, y sobre todo en países de menos recursos, la vacunación es mínima. Entonces ya volvemos a hacer otro nivel de desigualdad.
En cualquier caso, nos resulta muy sorprendente la facilidad con la que se puede llegar a falsificar un documento tan importante y tan específico, aunque es cierto que confían en que con el tiempo esto irá adquiriendo más seguridad.
Con el tiempo, si esto se mantiene, tendrán que llevar algún tipo de marca, como los billetes o como los DNIs, para no poder falsificarlos. Ahora mismo, efectivamente, con un papel donde está tu nombre y que parezca de un laboratorio, pues probablemente pasas.
Bueno, desde la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior piden que, dado la necesidad de presentar este documento de manera obligatoria, existan sanciones que recaigan sobre los falsificadores, tanto de las pruebas PCR como de los test de antígenos, como también del pasaporte COVID con su correspondiente lectura de QR.
También me imagino que se está utilizando para entradas en sitios, en bares, o se va a utilizar en discotecas. Realmente, si te lo van a exigir, cualquier persona con unos mínimos conocimientos de informática y un modelo puede hacer un papel similar y nadie lee el código QR realmente. Si se sospecha y se detecta, pues que haya una sanción importante para que no se pueda hacer más.
De momento, las sanciones por falsificar este tipo de documentos estipuladas en el Código Penal pueden acarrear penas de prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 6 a 12 meses. La verdad es que no es ninguna tontería. Y tiempo ya para escuchar los buenos consejos de Línea Directa. Hola, Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Línea Directa tiene algo importante que decirte. Si tienes los 15 puntos del carné, cámbiate, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o de moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, como decía Fernando Picódromo, es decir, ¿con qué medimos lo que pica un alimento en concreto? Pues no sé, yo es que no sé compararlo. Yo te puedo decir, Rosa, por ejemplo, creo que lo más picante que he comido yo nunca, fíjate, es curiosamente un pimiento de padrón de los que pican. Ya sabes que los pimientos de padrón en realidad no deberían picar, ¿no? A pesar de que unos pican y otros no. Los buenos...
Hombre, es el aliciente que tienen.
No se juega la lotería con los pimientos de padrón. Lo normal, los buenos, es que no pique ninguno, está todo rico. Pero bueno, a veces pasa y es que, oye, pues es que eso... Pues además te pilla desprevenida porque tú estás comiendo varios y estás tan normal y de repente pillas uno Y eso es horrible. El que pica, pica muchísimo.
Medimos el grado en el que se te adormece la lengua, por ejemplo.
Sí, y en el que no sientes nada durante mucho tiempo y ningún sabor y es un... En fin.
Sí.
Comida picante. ¿Qué es lo más picante que has comido nunca? ¿Cómo te recuperaste de ese shock, ¿no? De ese comer fuego, que puede ser el símil que podemos utilizar esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes?
Que hay mucho aficionado al picante. No sabía yo que en Granada había ese gusto precisamente por el picante. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Vamos, como buen granaíno, el picante te tiene que gustar. Vamos, los picantes fritos en veranito son lo mejor que hay. Cachico pan y ese aceitillo con ese picante frito, vamos. Cayena, al puchero, al potaje, vamos, unos picanticos en vinagre, eso quita el sentido en invierno, vamos. Y bueno, aquí en Granada la gacha picante, en mi pueblo, en Hueveja, ese es el típico plato... La gacha picante. Vamos, saludos, gente.
Gachas vale, que picantes. Le pones picante a todo y además te lo comes directamente con sal y pan. Pues, pero fíjate. Cuando dice el picantito, entiendo la guindilla directamente. Es que no sé, quedan tantas variedades que hay que hacer un cursillo.
Sí, unas gachas picantes, qué ricas. Mira, este es Daniel de Madrid, que también es un entendido en picante.
Hola, buenas. Hay muchos picantes como los que habéis dicho, pero uno que es bastante picante y es específico de la zona de Austria es el rábano picante. Y luego otro de Perú es la rocota, y estos son increíblemente picantes. A mí me gusta mucho el picante. Yo, para quitar el picante, lo que hago es lo que ha dicho la compañera: cerveza, pan también sirve, o arroz blanco. Buenas tardes.
Cerveza, pan o arroz blanco. Pensé que iba a decir el pelo.
No, el pelo no se come el pelo.
No vale para nada lo de comer el pelo, ¿eh?
No.
Se lo ha contado antes un oyente. Bueno, ¿qué es lo más picante que has comido nunca? ¿No te lo esperabas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos cuentas la historia, notas de voz 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Todos a hacer la ola, damas y caballeros!
En la tarde del sábado, un gran actor nos enseñará cómo ser todo un superviviente.
No soy cara seca, pero sí cara dura.
Shanghai Kid. Los rebeldes de Shanghai y tras la línea enemiga.
¿Ha oído hablar de mí? ¡Por supuesto!
Especial Owen Wilson. El sábado por la tarde... En 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.